Imaginen recibir la increíble suma de casi 500 millones de dólares en créditos contributivos de fondos públicos. Todo esto para construir una utopía de superlujo en el Caribe, con campos de golf, mansiones inmensas y hoteles deslumbrantes. Pero en medio de todo, olvidar por completo planificar de dónde va a salir el agua para bajar los inodoros.
Suena a un error de cálculo de una película de comedia, la verdad.
Exacto, pero es una realidad completamente documentada.
Y no es una anécdota aislada para nada. Es un síntoma de un fenómeno global que estamos viendo en todas partes, digamos desde las costas de México hasta el sur de Europa.
Ajá, donde el desarrollo exclusivo choca de frente.
Sí, choca violentamente con la capacidad de carga de la naturaleza y de las comunidades locales. O sea, se construyen estos paraísos en el papel sin considerar en lo absoluto si el mundo físico puede sostenerlos.
Bueno, pues vamos a desempacar esto porque hoy dedicamos esta inversión profunda a la costa suroeste de Puerto Rico, específicamente al municipio de Cabo Rojo.
Un lugar bellísimo, por cierto.
Totalmente. Y allí se propone el proyecto Esencia, un mega desarrollo que se vende en los folletos de relaciones públicas como la joya ecológica del futuro. Para quienes nos escuchan, se hagan una idea, estamos hablando de 1.549 cuerdas de terreno, más de 1.100 residencias de lujo y 520 unidades de hotel.
Y la gran promesa es, como siempre, salvar la economía local.
Claro, siempre es la promesa. Pero, al cruzar las miles de páginas de documentos oficiales, las declaraciones ambientales y los registros financieros, la historia cambia drásticamente.
Es que la narrativa oficial proyecta un oasis de prosperidad, pero la documentación técnica revela una matemática insostenible. Y el objetivo de nuestro análisis de hoy es entender la mecánica detrás de estos megaproyectos.
Exactamente, ver los números fríos.
Sí, necesitamos desglosar quién realmente subsidia estas construcciones, quién se beneficia y, lo más crítico, ¿qué ocurre cuando se le conecta una especie de aspiradora gigante de recursos a una infraestructura pública que ya está colapsando?
Empecemos por lo más fundamental, entonces, porque toda esta visión de lujo se desmorona rápidamente si no hay infraestructura básica. Yo revisaba los documentos, te confieso, esperando encontrar los planos para una enorme planta desalinizadora de última generación.
O un sistema revolucionario de captura de lluvia, ¿no?
Ajá, algo súper innovador, pero no. Resulta que Esencia requiere 1.2 millones de galones de agua diarios. O sea, para que nuestra audiencia visualice esa cifra, es el equivalente a vaciar casi dos piscinas olímpicas enteras cada 24 horas.
¿Solamente para mantener los campos de golf verdes y las piscinas de las mansiones llenas?
Es una locura.
Lo fascinante aquí es que no tienen cómo respaldar esa demanda. Y esto está en papel. Existe una carta oficial muy específica, fechada el 26 de septiembre de 2024. Está firmada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la AAA.
Espera, ¿y qué dice esa carta exactamente?
En esa comunicación, la agencia es tajante. Declara claramente que la planta local, que es la planta de filtros Betances, no tiene la capacidad para suplir esos 1.2 millones de galones diarios, a menos que se hagan mejoras masivas, claro, y nadie sabe quién va a pagar por eso.
Un momento, estoy tratando de cuadrar esto en mi cabeza. Si la planta ya no da abasto para un proyecto nuevo, ¿cómo está sobreviviendo la gente que ya vive ahí? Porque Cabo Rojo tiene unos 47.000 habitantes.
Sobreviven a duras penas.
O sea, si le conectamos esta ciudad de lujo a la misma tubería, la presión del agua para el pueblo entero se desploma.
Precisamente. Ya operan en un déficit crónico. Los propios registros que evaluamos incluyen testimonios de ciudadanos locales súper preocupantes, como una residente del sector Las Palmas, que documentó haber estado 3 días consecutivos sin una sola gota de agua en su hogar.
¡Wow! ¿3 días?
Sí. El sistema actual ya está en un estado de fragilidad crítica.
Es que es literalmente como invitar a 50 personas a una fiesta en la piscina de tu casa cuando tus propias tuberías están completamente secas. Y esperar que los vecinos, no sé, mágicamente te resuelvan el problema.
Es una analogía perfecta.
Ante esta pared de ladrillos, que es la realidad, ¿cuál fue la brillante solución que presentaron los desarrolladores en los documentos?
Pues plantearon desviar recursos del canal de riego del Valle de Lajas.
Ok, suena a una alternativa técnica.
Lo sería, Pero aquí es donde la situación pasa de ser un problema de infraestructura a un conflicto interinstitucional grave. Ese canal es la arteria vital que sostiene la agricultura comercial de toda esa región del suroeste.
Claro, el agua de los agricultores.
Y los registros demuestran que los proponentes del proyecto sugirieron usar esa agua sin siquiera haber consultado a la Autoridad de Energía Eléctrica, que curiosamente es la agencia gubernamental que tiene jurisdicción sobre ese canal.
O sea, a ver si entiendo. Publicaron una declaración de impacto ambiental, la famosa DIA, con dos tomos masivos. Estamos hablando de más de 3.700 páginas. Y en todo ese mar de burocracia, la estrategia para conseguir el agua fue, básicamente, proponer usar un canal agrícola sin pedirle permiso al dueño.
Básicamente, sí. No tienen el agua asegurada.
¿Y si no saben cómo va a entrar el agua? Me aterra pensar qué plan tienen para lo que va a salir. Porque 1.100 residencias y 500 habitaciones de hotel generan una montaña diaria de desperdicios.
Ese es el segundo punto de quiebre estructural de este proyecto, porque la gestión de residuos no es solo un problema de logística, es una verdadera bomba de tiempo de justicia ambiental.
Por la capacidad actual del municipio.
Exacto. Cabo Rojo, como municipio, tuvo que tomar un préstamo millonario recientemente solo para manejar su propia basura. En el 2020, invirtieron cerca de 2.2 millones de dólares, fondos públicos, para construir la celda 2B en el vertedero municipal.
Y la ingeniería detrás de un vertedero moderno es súper precisa. O sea, calculan la densidad de la población, el tonelaje mensual, y con base en eso te dicen, ok, esta celda nos va a durar, digamos, hasta el año 2030.
Correcto. O sea que les quedan apenas un par de años de vida útil bajo condiciones normales.
Y me imagino que Esencia cambia todas esas proyecciones.
Por completo. El diseño original contemplaba únicamente el crecimiento orgánico de los habitantes actuales. Pero los análisis técnicos proyectan que este enclave de lujo le añadiría un volumen estimado de 30 toneladas de basura diarias al vertedero municipal.
¡30 toneladas al día! ¡Wow! Si multiplicamos eso, son casi 11.000 toneladas al año de basura adicional. Esa celda se va a llenar muchísimo antes del 2030.
Asimismo es.
Básicamente, una empresa privada va a saturar una obra de infraestructura crítica que la gente del pueblo pagó con sus impuestos, dejándolos en poco tiempo sin un lugar donde procesar sus propios desperdicios.
Y lo peor es que no hay un plan de mitigación sólido en los documentos. Los ecólogos que revisaron la propuesta confirmaron que no existe un esquema formal y detallado sobre el manejo de desperdicios sólidos.
Pero un momento, quiero cuestionar esto. Estos desarrollos de lujo que se venden como súper ecoamigables suelen tener programas masivos de reciclaje y composta, ¿no? ¿No incluyen algo de eso?
No hay compromisos vinculantes. O sea, no hay planes de reciclaje a gran escala que justifiquen ese tono ecológico que utilizan en su publicidad. Pero hay algo mucho más grave que la basura regular.
¿Ah, sí? ¿Qué puede ser más grave que saturar el vertedero?
Pues, al revisar los mapas del área, se ve que el proyecto está contiguo a un antiguo vertedero de los años 70. Entonces, hay un riesgo enorme. ¿Qué pasa cuando metes tractores y excavadoras a remover miles de toneladas de tierra junto a un basurero histórico?
Uf, claro. Me imagino que levantas de todo ahí.
Exacto. Se desencadena un riesgo químico severo que la propia declaración de impacto ambiental parece evadir. Al remover esa tierra compactada durante décadas, expones al aire y a la lluvia tropical químicos que han estado latentes ahí en el subsuelo. Específicamente, hay un peligro gigante de liberar sustancias conocidas como PFAS o químicos eternos.
Espera, he escuchado sobre los PFAS, pero ¿por qué les dicen químicos eternos? ¿Y cuál es el peligro real aquí?
Pues se les llama eternos porque sus enlaces de carbono y flúor son de los más fuertes en la química orgánica. La naturaleza simplemente no puede descomponerlos. O sea, se quedan ahí.
¡Qué miedo!
Y son sustancias altamente tóxicas que están vinculadas a múltiples tipos de cáncer. Al remover la tierra, rompes el sello natural que los mantenía contenidos. Y entonces la lluvia arrastra estos químicos hacia los acuíferos subterráneos.
Contaminando la poca agua que queda.
Exactamente, contaminando el agua que irónicamente escasea en toda la región y envenenando de paso la cadena alimentaria del refugio de vida silvestre que está justo al lado.
Y por supuesto, si logran envenenar los acuíferos o colapsar el vertedero actual, uno pensaría que, siendo un proyecto de lujo tan masivo, los desarrolladores van a inyectar tanto dinero en impuestos que el municipio podrá, no sé, construir un vertedero nuevo o una planta de agua moderna.
Ese es el argumento clásico, ¿verdad? se sacrifican recursos a cambio de riqueza fiscal.
Exacto. Pero me imagino que la realidad financiera en esos documentos es otra.
Es todo lo contrario. Si conectamos este impacto físico con el andamiaje financiero, la contradicción es verdaderamente asombrosa. Las corporaciones detrás de Esencia lograron que se les aprobaran 498 millones de dólares en créditos contributivos.
¡Qué barbaridad! O sea, quiero pausar un segundo para dimensionar esto con nuestra audiencia. Medio billón de dólares en créditos.
Es una concesión de capital masiva.
Es que si miramos el presupuesto municipal anual de todo Cabo Rojo, el dinero real que tienen para tapar los baches en las calles, para pagarle a la policía municipal, iluminar las plazas, es de apenas 19.2 millones de dólares.
Un contraste brutal.
Esencia recibe en créditos el equivalente a 26 años del presupuesto municipal. ¿Cómo funciona ese vaciado de recursos en el día a día a nivel de impuestos?
Bueno, opera a través de exenciones legales que básicamente congelan las aportaciones del proyecto a la economía local. Por ejemplo, el CRIM, que para dar contexto es el impuesto sobre la propiedad que recauda los fondos para los municipios, estará exento en un 90% durante 10 años.
¿Un 90%? ¡Wow!
Sí, y además no pagarán impuestos de construcción, ni patentes municipales, ni siquiera el impuesto sobre las ventas, el IBU, durante la fase de desarrollo. La matemática aquí dice que el municipio deja de percibir alrededor de 6.9 millones de dólares al año.
Dinero que desesperadamente necesitan para arreglar las mismas tuberías que este proyecto va a dejar secas. Y toda esta ingeniería financiera apunta hacia afuera, ¿no? Porque revisando los registros corporativos, ¿quiénes son los dueños?
Es una red interesante. Vemos a la firma Three Rules Capital, registrada localmente, con ejecutivos como Will Bennett y Roberto Ruiz Vargas.
Ajá, pero el músculo fuerte viene de otro lado.
Sí, el respaldo financiero mayor parece venir del extranjero, respaldado por los Rubin Brothers, que son billonarios con base en Londres. O sea, el dinero se genera usando la tierra caribeña, pero fluye directo a Europa.
Es el patrón clásico de extracción de valor. Y para entender cómo estos megaproyectos aseguran permisos tan fácilmente mientras evaden aportaciones locales, hay que mirar los registros de la Oficina del Contralor Electoral. Ahí vimos donaciones políticas por un total de $3,100 a legisladores de diversos partidos hechas por estos ejecutivos.
Es un dato que siempre aparece en estos esquemas.
Y aquí es fundamental hacer una nota de neutralidad para quienes nos escuchan. Hacer donaciones políticas a diferentes partidos es una práctica totalmente legal, es parte del sistema y no estamos señalando ningún delito aquí.
Claro, no es un acto ilegal en sí mismo.
Pero, como analistas, es una pieza de información pública vital para entender cómo fluyen los permisos, especialmente cuando el propio alcalde de Cabo Rojo declaró públicamente que ni siquiera lo incluyeron en las negociaciones de estos incentivos.
Pasaron por alto completamente en las decisiones que afectan a su propio municipio.
Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Y, digamos, quiero hacer de abogada del diablo por un momento.
A ver, dime.
Supongamos que soy residente de la zona. Tal vez estoy dispuesta a lidiar con algunos problemas de agua y aceptar que el municipio no cobre tantos impuestos, porque el proyecto promete la creación de 2,000 empleos directos. En una economía local, eso suena a un salvavidas. ¿No justifica eso todo este sacrificio?
Bueno, esa es siempre la gran promesa de salvación. Pero si conectamos esto con el panorama general y examinamos los mecanismos legales del decreto, la promesa se desvanece rápido. El problema es doble.
¿Cuál es el primer problema?
La falla principal está en el diseño del contrato. No existe una cláusula de cumplimiento vinculante.
O sea, ¿qué significa eso en la práctica para la gente?
Significa que si el mercado fluctúa o los desarrolladores simplemente cambian de opinión y solo contratan a 200 personas en lugar de las 2,000 prometidas, no enfrentan ninguna penalidad. No los obligan a devolver los casi 500 millones en créditos contributivos.
¡Wow! O sea, el riesgo lo asume todo el sector público, cero el privado.
Exactamente. Y el segundo factor clave es la calidad de esos empleos proyectados, la compensación económica.
Porque no estamos hablando de puestos de alta ingeniería o gerencias que se queden en la comunidad, supongo.
Para nada. La industria de hospitalidad de este tipo se sostiene sobre trabajos de servicio. Estamos hablando de mantenimiento, conserjería, meseros. Los análisis proyectan un salario promedio de $15.37 la hora.
que si contrastamos eso con el alto costo de vida y la inflación actual, ese salario apenas cubre los gastos básicos.
Apenas roza la línea de supervivencia. O sea, no crea movilidad social ni riqueza generacional. Básicamente extrae el tiempo de los locales para servir en un enclave del cual ellos mismos están excluidos económicamente.
Entonces, tenemos una ecuación donde el municipio pone el agua que no tiene, sacrifica el vertedero que ya está a punto de llenarse, renuncia a millones en impuestos, asume el riesgo tóxico de los químicos eternos y, a cambio, recibe empleos de supervivencia sin ninguna garantía legal.
¿Es un negocio redondo? Pero no para la comunidad.
La pregunta lógica que surge al ver todos estos datos es ¿cómo diablos logra un proyecto con tantas deficiencias que le aprueben una declaración de impacto ambiental? Ese documento de 3.700 páginas debería ser el escudo que protege los recursos, ¿no?
Y lo sería, sí, si la metodología fuera científicamente seria. Pero lo que vemos aquí es un caso de estudio de manual de lo que se conoce como lavado verde o greenwashing.
Usan la palabra ecoamigable para todo.
Exacto. Usan el vocabulario antiguo de la sostenibilidad para enmascarar un impacto ambiental severo. Y el mayor problema técnico con su estudio ecológico es que duró apenas 13 meses.
¿13 meses? Bueno, para alguien que no es biólogo, 13 meses podría sonar a bastante tiempo. Es más de un año. ¿Por qué es un error tan grave en la ciencia?
Porque la biología de un bosque seco como el de esa zona no funciona en ciclos de 12 meses. Las poblaciones de flora y fauna fluctúan dramáticamente dependiendo de sequías que duran varios años o patrones de lluvia irregulares.
Ah, claro. La naturaleza no sigue un calendario de oficina.
Exacto. Si haces un estudio en un año que casualmente fue inusualmente seco, pues muchas especies van a estar en letargo o habrán migrado. Y los desarrolladores concluyeran falsamente que el área está vacía y lista para construir. Un ciclo de 13 meses es incapaz de capturar la realidad del ecosistema.
Lo cual explica omisiones tan increíbles como la de la mariquita de Puerto Rico, que es una especie endémica en peligro de extinción que usa esa área exacta como corredor ecológico. Y los documentos simplemente la ignoraron por completo.
Sí, la pasaron por alto. O el caso del Anolis cuvieri, que es un lagarto endémico gigante, fundamental para ese ecosistema.
¿Y por qué es tan importante ese lagarto en particular?
Pues porque actúa como un regulador natural de plagas. Ese lagarto consume toneladas de mosquitos anualmente. Entonces, al ignorarlo y destruir su hábitat, no solo afectas la biodiversidad, creas un problema enorme de salud pública para las comunidades vecinas al quitarles su control natural de mosquitos.
Y el contraste entre lo que van a destruir y lo que proponen construir en su lugar es casi poético en su ironía. Un ecólogo experto lo describió en las vistas públicas como crear un jardín Tudor.
Es un término brillante, muy descriptivo.
¿Verdad? Quieren arrasar con un bosque virgen seco que tiene, ojo, 190 millones de años de historia geológica para plantar lo que este experto llamó mascotas de la arquitectura.
Sí, se refieren a palmas y ficus decorativos, árboles que se ven espectaculares en las presentaciones tridimensionales que le mandan a los inversionistas en Londres, pero que a nivel biológico son totalmente estériles.
O sea, no hacen nada por el medio ambiente real.
Nada. No proveen alimento para las aves locales, no retienen el suelo de la misma manera que el bosque nativo. Básicamente es crear un Disney, un jardín artificial, una versión domesticada de la naturaleza.
Todo es una escenografía de lujo. Y hablando de ilusiones y escenografías, hay un detalle final en los planos que de verdad raya en lo absurdo. El material promocional de Esencia le asegura a la comunidad que no serán un enclave cerrado y prometen construir 4 accesos públicos a la playa.
Sí, una promesa que suena excelente en la campaña de relaciones públicas. Hasta que, por supuesto, analizan los planos de deslinde que sometieron a las agencias.
Ajá, ¿los documentos legales reales? ¿Qué dicen esos?
En esos planos, la playa ni siquiera está delimitada. Literalmente prometen acceso a una playa que, gráficamente, no existe en la topografía que ellos mismos presentaron. Es imposible garantizar legalmente algo que no has definido en tus propios límites.
Es la playa fantasma. Pero el golpe de gracia a toda esta estructura legal es la propia clasificación de la tierra donde quieren construir. Los planificadores urbanos que revisaron el caso señalaron que esos terrenos están clasificados como suelo rústico especialmente protegido. Y eso no es una simple recomendación.
No, es una designación jurídica sumamente estricta. Significa que por su altísimo valor ecológico y geológico, legalmente esos terrenos no deberían ser urbanizados en lo absoluto. Su propósito legal es la conservación.
Entonces, construir una metrópolis de superlujo ahí requiere doblar todas las reglas.
Totalmente. Requiere reinterpretar el espíritu fundamental de las leyes de planificación territorial de la isla.
Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? Si juntamos todas estas piezas del rompecabezas, nos damos cuenta de que el proyecto Esencia no es un desarrollo orgánico. Estamos frente al diseño de una ciudad privada, una ciudad amurallada donde cada habitación cuesta cerca de $1,000,000.
Un enclave para unos pocos, digamos.
Exacto. Que le da la espalda a la economía local. Y la ironía más cruel es que está subsidiada con el dinero de los impuestos de la misma gente que quedará fuera de sus muros. Vienen a exprimir una infraestructura pública que literalmente se está quedando seca y llenando de basura.
Lo cual de verdad nos lleva a una reflexión mucho más profunda, una que invita a quienes nos escuchan a pensar más allá de Cabo Rojo.
A ver, ¿cuál sería esa reflexión para llevarnos a casa?
Si un desarrollador privado, con capital extranjero, puede asegurar legalmente casi $500,000,000 en fondos públicos para una ciudad exclusiva, sin siquiera tener que demostrar de dónde sacar el agua o dónde botará la basura, entonces, ¿qué significa realmente la frase recurso público hoy en día?
Es una pregunta fuertísima.
Sí, nos obliga a preguntarnos. ¿Está nuestro sistema regulatorio, con toda su burocracia, diseñado de verdad para proteger nuestro entorno y nuestras comunidades? ¿O se ha convertido simplemente en un escudo burocrático, un trámite gigante para proteger y facilitar la inversión privada?
Pensábamos que estábamos analizando un oasis bailante, ¿verdad? Un espejismo de progreso para una región que necesita oportunidades. Pero al acercarnos a leer la letra pequeña, el agua desaparece y el espejismo se rompe. Lo que queda es un modelo de negocios que dejará una comunidad lidiando con tuberías secas y vertederos llenos. Les dejamos ese pensamiento para que lo exploren y lo analicen por su cuenta.